Bienvenidos a este episodio donde voy a hablar acerca de las cuatro etapas que definieron nuestras vidas. Si has seguido mi contenido desde hace tiempo, sabes que el tema del niño herido se me hace indispensable en el camino del autoconocimiento. Y hay, o sea, hacernos conscientes que hay tanta información en la memoria de nuestra infancia que no conocemos y no eres consciente de ello, pero sigue viéndose reflejada en cada relación, en cada reacción que tienes en tu vida, en cada persona que te detona, en cada espejo de nuestras relaciones que te hacen darte cuenta que ahí hay algo que te duele, y todo eso viene de la infancia. Además de las cuatro heridas principales de la primera infancia, que sean los primeros 7 años de vida, que son rechazo, humillación, injusticia, traición y abandono. Tengo todo un episodio de cada uno de estos en esta temporada. Es el episodio 4 de la temporada 5. Entonces vayan a escucharlo para ir más a detalle con cada herida. Pero el día de hoy creo que también tenemos que tomar en cuenta las etapas del desarrollo psicosocial en una persona. Hay cuatro etapas principales que se dan a lo largo de la primera infancia. Entonces se las voy a explicar ahorita. También quiero, si me estás escuchando y no tienes hijos, no estoy dirigida solamente a las personas que somos mamás, porque tuviste una infancia y tú también fuiste un niño o una niña. Y si eres un adulto y me estás escuchando, tienes heridas de esa primera etapa de vida. Todos las tenemos, porque la herida de la infancia y es una falta de las necesidades que no pudieron ser cubiertas emocionalmente en nuestra etapa de vida, y nuestro cuerpo las somatiza y las guarda en la memoria celular. Y es lo que va formando tu subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? Tu autoestima, lo que piensas de ti, tu diálogo interno, tus inseguridades, lo que te hace reaccionar, lo que más detona tu enojo. Todo viene de ahí. Y se dan durante cuatro etapas del desarrollo de la infancia. La primera es el primer año de vida, de que naces al año y medio más o menos, y se da el desarrollo de confianza y seguridad. En esta etapa, el bebé aprende de la seguridad que le da a su cuidador principal. Puede ser mamá, papá, la abuela, los tíos, en caso de que los papás falten. Obviamente hay situaciones que se salen de nuestro control como mamás o como papás. Si no puedes estar al cuidado de tu hijo todo el tiempo, el cuidador principal es el que pone las bases en un niño de seguridad y confianza para el resto de su vida, durante el primer año y medio. Del año y medio a los 3 años es la etapa del desarrollo de la autonomía. En esta etapa, los niños empiezan un poco a mostrar su personalidad. Y siento que es una etapa donde empieza el reto como papás. Como papás, y les pasó a tus papás en su momento contigo. Entonces siempre ten en cuenta esto, que no solo estoy hablando a si tienes hijos. Tú lo viviste siendo niño, niña. Del año y medio a los 3 años es el desarrollo de autonomía, porque eres tan auténtica. Por eso es una etapa que muchas veces los adultos o los abuelos o la gente mayor valoran tanto, porque es una persona tan auténtica y es su forma de ser, y todo lo que hacen es lindísimo y mueres de risa y se disfrazan o bailan o juegan a luchitas o a los cochecitos o lo que sea que les guste a cada niño, cada niña, porque es su verdadero ser. Nos está mostrando quién realmente es y se siente completamente aceptado y libre porque te está mostrando su esencia. De los 3 a los 5 años viene la etapa del desarrollo de permiso e iniciativa. Es una etapa de crisis y rebeldía, y la pongo así porque a partir de los 3 años empieza un reto bien grande como papás, que es lo que yo estoy viviendo justamente. Por una parte, quieres enseñarles qué sí y qué no se hace, y lo pongo entre comillas, si no me estás viendo en la entrevista en YouTube, qué sí y qué no se debe de hacer. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque nosotros también estamos condicionados por nuestras heridas. Entonces, al tratar de educar, guiar, hacerles ver a nuestros hijos o lo que nos hicieron ver a nosotros. Por supuesto es con la mejor intención, por supuesto lo haces con todo el amor que les tienes, pero vas condicionando al niño a por dónde sí y por dónde no, y vas limitando su esencia. Esto es, primero que nada, inevitable, entonces no hay que darnos de topes contra la pared por decir lo voy a traumar para siempre si le grito todo el día que no, porque se va a lastimar, porque una cosa es protegerlos del peligro, pero por eso también me encanta como que darle un enfoque de no de obediencia a la educación, sino de actúo consecuencia. ¿Me explico? Entonces, eso es otro tema muy enfocado a forma de educar, pero a mí me gusta ese enfoque porque más allá de hacerlos obedientes y silenciar su autonomía y la forma de impulsiva de actuar, porque esa es su esencia, pues sí tiene que haber consecuencias de sus actos. Si vas a tocar el fuego, te vas a quemar. Hasta que lo toca, mi hijo ya lo pasó una vez, tocó el fuego, se quemó el dedo. Y así van aprendiendo. Por supuesto, es una etapa muy retadora para los papás porque estás tratando de imponerte. Entonces empieza un poco una lucha de poderes que sientes, entre comillas otra vez, que no, que sientes que tienes que llevar al niño por donde es y no puedes dejar que te grite porque entonces le estás enseñando que está bien gritarte y si te pega, no, no estoy diciendo que te tiene que pegar, por supuesto que no, pero hay formas de acercarnos a ellos mucho más compasivas y que también te ayudan a ti a regularte. La autorregulación, que también tengo un capítulo de eso en la primera temporada, que se llama autorregulación, literalmente está enfocada completamente a la autorregulación como adultos. Un niño aprende a regularse conforme lo que ven sus papás. Entonces, si yo pego de gritos y me salgo de mí, que me pasa mil veces, o sea, también quiero aclarar eso, sí me ha llegado a pasar. El punto es, ¿por qué no me estoy sabiendo regular yo? Entonces, volteo a ver mi infancia. ¿Qué viví yo en esta etapa? ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué es la autorregulación? ¿Pude expresar lo que sentía? ¿Por qué tengo este enojo reprimido? ¿Por qué al primer instante de desesperación lloro sin control? Que eso es algo que he ido sanando muchísimo y me ha ayudado a lo largo de mi maternidad a entender en los momentos que pierdo el control, saber reparar, que para mí eso es la clave. No se trata de que estés perfecto y zen todo el día con tus hijos y hagan lo que hagan y pase lo que pase, no pierdas tú la paciencia. Es inevitable perder la paciencia porque todos somos humanos, pero a mí lo que más me ha ayudado a conectar con mis hijos y a vivir una maternidad diferente a la que yo tuve con mis papás ha sido aprender a reparar y pedir perdón. Porque siento que te vulnerabilizas mucho con ellos y también les dejas ver este lado que nunca he sido mamá. Nunca he sido mamá de un niño de 5 años y hay días que no sé cómo hacerlo y hay días que me desespero y hay días que lo sé hacer mejor y hay días que conecto más y luego estoy agotada y ya no le quiero leer el cuento en la noche, pero le explico todo lo que estoy viviendo. Lo entenderá a su nivel, pero es algo que se le está quedando en la mente subconsciente, que eso es lo que yo ya sé. Por eso se lo explico tanto, por eso se lo digo tanto, por eso le explico tanto, perdóname por perder la paciencia, yo también estoy aprendiendo a ser mamá. Por supuesto, me dice, ¿cómo no, no eras mamá antes? No, es la primera vez que soy mamá. Nunca he tenido un hijo de 5 años. Perdón, no, no sé manejar esta situación yo tampoco. Pero juntos estamos aprendiendo. Y eso te da muchísima tranquilidad porque conectas otra vez. Siento que esa es la clave, volver a conectar con los hijos en esta etapa de estira y afloje que ellos están tratando de encajar. Y la cuarta etapa en el desarrollo psicosocial de las personas es de los 5 a los 7 años, que es la etapa de desarrollo de valor e independencia. Por lo general, en esta etapa, que se cumplen los 7 primeros años de vida, ya se formó una memoria base, memoria celular en la mente de las personas. Y esa memoria es la que ya dictó las bases de tu personalidad, de que ya captaste que sí, que no, cómo sí encajo, qué parte de mí tengo que callar para ser aceptada. Ya vi que si grito mucho, Estoy jugando y grito mucho, ya sé que me van a callar, entonces mejor me quedo calladita, porque así, el típico dicho, calladita te ves más bonita. ¿Qué tema tan grande te metieron en el subconsciente de pensar que callando tu voz ibas a ser más aceptada? Eso es de lo que más me ha costado trabajo romper, y yo creo que por eso hago esto, de hablar en un podcast cada semana. Pero de verdad sí me llenó, me llena esto y me hace darme cuenta que nada de la, ninguna creencia que puedas tener si me estás escuchando, ninguna inseguridad es para siempre. Todo se puede cambiar si lo trabajas, si conoces de dónde viene. Vete a tu historia de infancia, a tu propia historia, conoce la historia de tus papás, por qué actuaron así, sin jugar, sin juzgar a tus papás, tus cuidadores principales, ni a los míos, ni. Es un trabajo de perdón, de aceptar que todos somos humanos y ellos también lo fueron y ellos también fueron papás por primera vez y no sabían cómo cuidar a una persona y que se quedara en su autenticidad más pura, ¿me explico? Entonces, estas etapas se me hacen base para ti como adulto. Que conozcas, vete atrás, vete a tus primeros 7 años, a cada una de las etapas que te platico aquí, y va a haber muchísimas cosas que te hagan clic y que te ayuden a ir recordando en toda la memoria de tu infancia que traes, que ahorita no eres consciente, pero puedes llegar a ello, de la mano de un terapeuta que tenga especialización para llevar terapia psicológica. Si necesitas una terapia más profunda o medicamento, por supuesto, de la mano de un experto, con meditaciones, porque conectas con tu voz que tratamos de callar todo el tiempo. La meditación y el aprender a estar en silencio, pero tranquilos con nosotros mismos, se me hace algo clave para conocerte. Es indispensable, no hay de otra. Tienes que ir hacia adentro, porque ahí está todo. Entonces, si no reflexionas y haces consciente esta información, pues se sigue repitiendo a lo largo de toda tu vida. Somos una suma de experiencias del día a día y tú decides si está en tus manos, imagínate qué importante, está en tus manos el entender que lo que te pasó en tu infancia puede definirte o no. Tú decides si eso que viviste, no me importa si tuviste un papá ausente, pero abusaron de ti físicamente, psicológicamente, sexualmente. Tus papás murieron cuando eras muy pequeño. Todo se queda grabado. Todo está en tu memoria celular y nada de eso tiene por qué definir el futuro de tu vida adulta. Esto para mí ha sido de verdad, me cambió la vida. Me cambió la vida porque ahí me conocí. Y si te conoces, puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Entonces espero que les llegue tanto como a mí la importancia de las etapas que han definido nuestra existencia hasta ahora. No importa la edad que tengas, si me estás escuchando, ya viviste una infancia. Siempre puedes cambiarla. Les recuerdo que tengo una página nueva con sesiones uno a uno donde te puedo guiar en un camino de autoconocimiento desde mi propia experiencia y de la mano ayudarte a conocer todo esto de lo que hablo y a sanar muchísimo. Lo puedes encontrar ese y todos mis servicios, clases de yoga, tengo meditaciones con colaboraciones increíbles con muchas personas que lo hacen padrísimo, workbooks para que tú también en tu casa trabajes a tu ritmo, a tu forma, workbooks muy sencillos que te ayudan en mejorar hábitos, en conocerte, en mejorar tu autoestima. Entonces, vayan al blog, ahí tengo toda la información. Si tienen dudas, escríbanme por ahí, está mi contacto. Y lo pueden encontrar en www.mariadiegofitmind.com. Mil gracias por estar en el podcast, gracias por escucharme. Déjenme siempre sus comentarios porque me ayudan muchísimo a seguir mandándoles información y buscando expertos que nos ayuden a todos a conocernos, a sanar, a crecer. Y es un beneficio para ustedes y para mí también. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo.